Autoservicio El San Juanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. @el-sanjuanino-. Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22.
Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ragú, el programa número 39, El Aceite. Y hoy empezamos con Miley Cyrus, porque cumpleaños hoy Miley Cyrus, nació el 23 de noviembre del año 92, una cantante, compositora y productora discográfica, que se hizo conocido por su papel para la productora Disney de Hannah Montana. Mientras acá Andresito querido trae el moscato frío. Oscarcito Muñoz, ¿cómo andas, Oscar? Agárrate aquí el micrófono.
Masticando, che, masticando.
Me parece perfecto, esa es la idea de Radio Ragú.
¿Cómo andan? Oscar es el único invitado que tiene menor la carta.
Totalmente.
Oscar, ¿qué querés? Y bueno, tu deseo son órdenes.
Escucha, ¿cuántos Oscar Muñoz hay?
No.
Uy, por eso.
El país apenas sobrevive con uno.
Nos va a ilustrar hoy, Oscar.
Oye, desde ya, totalmente. Pero bueno. Vamos a ver los teléfonos para que la gente se comunique con nosotros y deje mensajes a Oscar, a Andresito, a mí que me diga que soy lindo. Ah, quiero decir que tengo un nuevo espacio disponible para publicidad.
Sí, en la frente veo que...
No, está... así acá, porque mi frente está llegando casi a la nuca, sí. Y me veo una filmación. O sea que esta parte de acá, sí, está disponible, ¿eh? Quiero que sepa que todo hombre tiene su precio, y yo estoy de oferta. Así que bueno, contáctense con nosotros al teléfono 50 31 98 01 y por WhatsApp
11-2395-1992. Agéndenlo, ténganlo agendado así directamente, ya nos van mandando mensajes. 11-2395-1992. 11-2395-1992. Y nos encuentran en Instagram, arroba Radio Ragú, en Facebook Radio Ragú. Y le agradecemos a Silvana Silcho, que es la que nos maneja las redes.
Totalmente.
Y aparte, estamos saliendo de streaming en una radio, ¿no?
En Planeta Tierra, los miércoles. Saliendo ahí, en diferido, pero salimos.
Y le agradecemos aprovechamos a nuestro sponsor, Orlando.
Orlando, antes de hablar, quiero decir una palabra. Sí. Quiero agradecer el evento del viernes en el que estuvimos compartiendo la Copa Pistón con Orlando, Osvaldo, vos. Realmente hemos bebido y hemos comido a rabiar.
A mí me invitan con la empanada sola, ¿no?
Sí, ponete el micrófono más de frente. ¿Y por qué Oscar no vino? Esa es la gran pregunta.
Estás invitado. A mí me estuvo todo el fin de semana saliéndome vino por las orejas.
Pero estuvo mortal, ¿sabes lo que fue eso, Oscar?
Sí,
me contó Andrés, se me caía la baba por la calle.
Hemos chupado vino de 100 lucas la botella.
Había...
Y escúchame, ¿y el vidrio hay que comérselo por ese precio o no?
No sé, yo para dónde me fui, digo.
Y había, no sé, creo que eran 5 mesas, ¿no?
No sé, pero había, sí.
4 o 5 mesas. Cada mesa tenía 2 bodegas.
Sí.
Y cada bodega tenía...
10 vinos.
8 o 10 vinos, yo qué sé. O sea que unos 50... No, 100 botellas de
vino,
100
etiquetas degustar. Había. ¿Sí? Pero aparte de eso había champán.
Para empezar está muy bien, ¿no?
Sí, pero aparte había champán, había trago. ¿Cómo es lo que tomamos?
Sí, cosas que yo no sabía ni
que no sé, en algún momento se que
todo. Trago muy sofisticado.
Espectacular, sí. Muy lindo. Aparte escuchamos música de rock, autos de colección. Había Mercedes-Benz, habían de todo. Impresionante.
Pontiac, sí, Pontiac.
Yo voy de colado, me llevan en la valija el año que viene.
Vos sos invitado de honor.
VIP.
De honor.
Así que muy bueno todo esto organizado por Tienda de Vinos. También main sponsor Orlando de Tienda de Vinos.
Sí, Orlando, que lo encuentran en el 11-55-99-8252. 11-55-99-8252. O por Instagram, esas modernidades de las redes sociales, en arroba Tienda de Vinos ar.
Totalmente, Instagram que vos no tenés y deberías tener un Instagram.
¿Sabes qué pasa? Yo te digo porque no tengo Instagram. Ya ¿cómo se llama? El WhatsApp me saca un montón de tiempo. Si te agrego Instagram, viste.
Sí, pero bueno, yo tengo Instagram. Bueno, yo tengo Facebook 95 de Tarlipe.
Bueno, vos sos un profesional de
los
pero medios.
No le doy bola. Pero bueno.
No, íbamos vamos a hacer un regalo a la gente.
Vamos a hacer un regalo, sí, totalmente. ¿Qué vamos a regalar?
Vamos a regalar una botella de vino provista por nuestro amigo Orlando.
Sí.
Y yo te voy a comprometer al aire.
¿Qué me va a comprometer?
No te lo dije, pero te voy a comprometer.
Yo ya estoy casado, quiero decir. Por la duda.
No. A ver.
¿Cómo querés una pareja abierta?
No, yo con vos paso, ¿no? Escuchá.
Qué feo. Me estás haciendo. Sí.
A ver si te. Vos que te debes a tu. Siempre sí que te debes a tu público.
Y mi público me debe a mí.
Me voy a comprometer a proponer como premio un dibujo firmado por vos.
Perfecto.
Junto con la botella de vino.
¿Qué dibujo? Sí, ¿qué dibujo querés?
Dedicado.
¿Qué que te dibuje? No me una calecita como me dijo una vuelta a uno.
No, no sé, que lo pida el oyente que gane.
Perfecto.
Todos te van a pedir dibujo, que es tu.
Totalmente.
Tu personaje fetiche. ¿Cómo andas, Oscar?
Aquí estamos. Feliz de estar con ustedes otra vez.
Igualmente.
¿Contento o preocupado?
No, ni contento, preocupado no, aterrorizado esto.
Bueno.
Pero no tengo que transmitirlo. Ya me dijeron que no, que hay que transmitir alegría, optimismo y entusiasmo. Así que, wow, bueno, vamos para adelante.
Pum para arriba.
Hace un tiempo, Oscar, me pintaba un programa poco menos que apocalíptico, ¿no? Yo lo minimizaba, le decía, Oscar, acá tranquilo, no pasa nada. ¿Quién va a votar a ese energúmeno? Le decía yo.
Y viste que le puede fallar.
Y, recién, mira, te cuento, Oscar, no sé si no te lo conté, lo empecé a ver el fin de semana. El fin de semana cuando, bueno, con gente cercana, mi familia, todo, me dicen, yo lo voto. Yo digo, ¿cómo lo vota? ¿Cómo vas a votar a ese tipo? Y bueno, y cuando me empezaron a dar las razones, me dice, no, pero mirá lo que pasa. Bueno, me empezaron a contar la situación particular de cada uno.
Dificilísima todas.
Sí. Exactamente.
Cada una en su estilo, una peor que la otra.
Sí, docente que le apuran para que apruebe los pibes sin que ni siquiera van a clase.
Ah, bueno, yo tengo un amigo docente que no puede bochar a nadie, no puede poner ceros,
bueno,
no puede nada.
No sé, mi mamá que se está secando la napa y no tiene agua, nunca tuvo agua corriente. Yo qué sé, infinidad de lo que es el conurbano que no puede salir a la calle cuando cae el sol. Infinidad de situaciones. Bueno, ni hablar lo que sea el supermercado y pasar por la góndola, ¿no? Bueno, y nadie escuchaba lo que decía Milei. Pero nadie, no les importaba. Todos me decían, quiero que se vayan, no los aguanto más. Quiero que se vayan. Esa es la respuesta. Es uno de los mensajes que le mandé hoy a acá a la gente de Taxi Libre. Bueno, que yo decía que yo no escuché ninguna autocrítica por parte del gobierno con respecto a su gestión. Que en definitiva yo considero que la mala gestión del gobierno es la que hace favorecer que aparezca este tipo de personajes.
Seguro.
Hay una gran película donde una extraordinaria actriz que es Helen Mirren, una inglesa, ruso-inglesa en realidad, hace de Reina Isabel, la Reina Isabel que creíamos que era inmortal y sin embargo...
Sí, perdió con Mirta.
Sí, sí. Entonces hace del problema de cuando la Reina Isabel recibe a un nuevo primer ministro, que en este caso era Tony Blair, un laborista. Entonces el tipo se presenta, aquí está hoy majestad, qué sé yo, y la reina, que al que este no le caía muy simpático, le dice, mire, usted ahora lo votó todo el mundo. En algún momento, sin aviso previo, la gente va a dejar de quererlo. Créame, le va a pasar. Uh-huh. Y en estos sistemas democráticos, aún los gobiernos que gobiernan bien producen en algún momento un cansancio, un hartazgo. Ni hablemos de los gobiernos que gobiernan mal.
Oh, sí,
y ni hablemos de los gobiernos que gobiernan mal durante mucho tiempo. Yo siempre decía, y lo dije aquí en Ragú cuando la última vez que vine, que el segundo gobierno de Cristina fue peor que el primero, el de Macri fue peor que el de Cristina, y el de Alberto era peor que el de Macri. Entonces, a este ritmo íbamos a una decadencia infinita. Creo que el voto se explica sobre todo, como bien dijo Andresito, por la bronca y el espanto. Si vos fijate los números, ¿no? ¿Cuántos votos sacó Milei la primera vuelta? 29.
Porcentaje.
¿Cuánto sacó Massa? 22.
Sí. 20 sacó.
22. ¿No? Entonces, 29 y 22 son apenas la mitad de los votos para los dos más votados. ¿Y cuánto sacaron ahora? Massa sacó 44, duplicó exactamente su votación de la PASO, que era en realidad la primera opción.
Sí.
Y Milei pasó de 29 a 56, casi duplicó también. Es decir, los dos sacaron más de 20 puntos de gente que no los eligió a ellos por ser bonito, por darle esperanza, sino por miedo, temor, hartazgo, podredumbre, lo que sea, al otro, al rival. Es decir, que la mitad de los votos de cada uno fueron votos de asquete por el rival. Sí. Por lo tanto, son votos que van a tener poca paciencia. Es decir, te elegí para que no venga el otro, no me hagas sufrir como me hizo sufrir el otro. Así que vamos a empezar en un ministerio que yo creo que uno siempre, por mal que le caiga un presidente, una fuerza política, tiene que ser optimista al principio y decir, bueno, vamos a ver cómo camina.
Claro, hay que dejarlo arrancar. No, ya lo quieren voltear ahora, todavía ni empezó. Y ya te la quiero hacer piquete.
Mirar cómo camina. Hay que mirar cómo camina, hay que dejar. Ahora, digo yo, mi consejo a todos, los partidarios del gobierno, pero sobre todo los opositores.
Pensé que ibas a decir compren dólares.
No. ¿Cómo no compraron ya? No. Bueno. No, mi consejo es, ahora mueve Milei. Vamos a ver qué mueve. Y se mueve mucho y raro, porque vos viste que en pocos gobiernos hay ministros y altos funcionarios designados que luego son echados antes de asumir. Ya vamos por dos o tres. ¿No es cierto? Había Marra que iba a ir a la FIP, ya no va. Píparo que iba a ir a...
¿A seguridad?
Seguridad.
Píparo.
¿Píparo no iba a la seguridad?
No, ANSES.
Por eso, de no, seguridad no, pasó a ANSES. No
va. Renunció hoy Ocampo antes de asumir, que era teóricamente el del Banco Central. Y hay una cantidad de movimientos impresionantes, hay un montón de... Es muy divertido. Yo estuve con gente del gobierno ayer.
¿Del gobierno?
Sí, del gobierno. Del gobierno entrante, digamos. Gente que trabaja, algunos más cerca, otros más lejos, de esta coalición que asumió. Entonces era muy divertido ver la pelea, ¿no? Decir, bueno... Decían unos, yo quiero arreglar con el PRO porque el PRO me mete 44 diputados. Y el otro decía, no, pero 44 no me alcanza. Yo quiero arreglar con el peronismo y ponerlo a Randazzo. Pero Randazzo tiene 2 diputados, sí, pero puede llegar a 120. Entonces, todo ese debate que se está discutiendo ahora, yo le voy a decir, pero si ustedes me cuentan, me aseguran que no se lo dicen a sus oyentes.
Oh, quédate tranquilo, de acá no sale.
No tienen idea de cómo empezar. No saben si quieren que el gobierno caiga ya, el actual, para que todo explote y se facilite una apuesta de un ajuste más duro, porque, bueno, venir después de una de un despelote grande es más fácil para el que entra, o si prefieren que eso no pase y que este gobierno llegue tranquilamente hasta el 10 de diciembre y el 10 de diciembre ponerse en marcha.
Pero no estaban diciendo que querían que este gobierno se hiciera cargo de la devaluación y todo, como para que ellos no tengan nada que ver.
Sí, claro.
Pues decían eso, creo que los ajustes los hagas vos, decía.
Es como pedirle al marido que le traiga al amante. Es difícil de conseguir, puede ser, pero yo no conozco muchos candidatos.
No, tampoco.
Ahora, no, vos pensás... Pero pará, sí. Pará. Hoy nos despertamos con otra normativa referida al tipo de cambio, ¿no?
El tipo de la tarjeta sí. Turista,
sí.
Que yo no leí a partir de cuándo se ejecuta, pero
no,
son esas
de
cosas.
hoy.
Quiero decir, si vos estabas hace 2 semanas en Brasil gastando guita porque fuiste con Boca, además de perder, te diste el gusto, entonces compraste de todo porque dijiste, bueno, ya que Boca perdió, por lo menos... los que fueron con la selección argentina y tiraron la tarjeta y dijeron, bueno, ganamos. Primera derrota de Brasil en las eliminatorias del mundo. Extraordinario, vamos a comprar de todo. Y ahora le subió todo. 200 mangos por dólar.
Los pelotudos que sacaron el pasaje para el verano con ciertas condiciones y se la cambian de un día para otro, ¿no?
Bueno, en Argentina, vos sabés que eso puede pasar.
No, bueno, este gobierno
pero
fue...
Pero pará, una cosa que no puedo entender, que semejante burrada, no es burrada, es semejante hijaputés. Las percepciones que entran en vigencia a partir de hoy son computables para la declaración jurada de ganancias del 2024, o sea que la podés recuperar a mediados del 2025.
Es decir, cuando un dólar cueste 782.527.
Sí, pero ahí te das cuenta por qué la gente, escúchame, no, es decir, váyanse, no vuelvan más.
Mirá, yo te digo, te doy datos así curiosos. La Rioja es gobernada por el peronismo desde 1983. Uh-huh. El gobernador de La Rioja no pudo entrar a barrios populares para hacer campaña este fin de semana.
Un quiebre, si vos en la relación...
Hay un quiebre. Hay gobiernos que son históricos y que les está yendo muy mal. Digamos, hay lo que definió Andrés, hartazgo.
Sí.
Tengo los cataplines rellenos, decía la gente. Rellenos de que de todo. Algunos tenían de una cosa.
No escúchame decir cataplines. No,
pero aparte, escúchame. De los votos.
Queda elegante.
¿No? Queda elegante. Además de cataplines y añares que no lo escuchaba. Sí, sí. Muchos de los que lo votaron a Milei fueron votantes en su momento de Cristina y de Alberto y toda esa gente. Y sin embargo, pedían que Cristina vaya en cana el día que ganó Milei.
Sí, vos sabés que yo tengo una posición muy minoritaria. Yo creo que los presidentes no deben ir presos. Yo creo
¿por
que...
qué? ¿No son ciudadanos como cualquiera?
No son ciudadanos como cualquiera. Son la imagen internacional de un país.
Sí, pero si se mandó cagada, tienen que ir en cana.
El voto. El está voto bien. Para echarlos.
Está bien.
O, si fuera una democracia, una república aún más fuerte, la destitución y la mandada en cana por parte del Congreso.
Eso sí.
Por parte del Congreso, no de los tribunales. Porque, a ver, hay en la Argentina, como hacemos mucho lío entre nosotros, no nos damos cuenta de algo. Así como es repugnante que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, se meta en la justicia, es todavía peor que la justicia se meta en la presidencia. ¿Por qué? Porque la justicia es un factor aristocrático. Es decir, se elige entre unas pocas personas, que son todos abogados, matriculados, y entre ellos hay una cantidad de personas que son jueces, que tienen el cargo vitalicio hasta que se mueran prácticamente, o hasta que terminen, pero siempre hacen alguna vuelta y nunca se van. En cambio, la lógica democrática es el voto. Entonces, el meterse en el Poder Ejecutivo desde la justicia está pésimo porque rompe la regla de oro de la democracia, que es que los que gobiernan son los que el pueblo vota. Por supuesto que es un tema muy opinable, ¿no? Es uno de los pocos temas donde el debate es válido. En general no es, viste que hay un montón de gente que quiere venderte una historia, una idea incorrecta y te dice, no, la biblioteca del derecho dice la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice otra. Falso.
Es un cliché, es un cliché.
Sí, mentira. Sí. En tres o cuatro temas la mitad de la biblioteca. En todos los demás temas la biblioteca dice una sola cosa, si no, sería un escándalo, digamos, si no nadie sabría. Sí, digamos. A ver, si vos afanás tenés que ir en cana. La biblioteca dice obvio. Eso. Ahora, si tenés un juez que es chanta y mal y no cumple la orden, o un policía que no cumple los requisitos para incriminar al delincuente, es otra historia.
Pero tiene que ir en cana, sea civil o sea político.
Sí, no, en un delito, si yo hablo solo del presidente, hablo solo de los presidentes, como, pero es un tema muy debatible. Seguro. Yo digo, los presidentes, vos fíjate que no hay presidentes presos en Estados Unidos, a pesar de que algunos cometieron delitos graves y algunos tuvieron que renunciar para no ir en cana.
Sí.
Sí, igual pues
bueno, pasó ahora.
Yo no pienso lo mismo.
No, ¿verdad? No, pero eso
para mí tenía que ir en cana, sí. Bueno, pasó ahora con lo de Trump, que muchos de los que estaban con Trump tuvieron que autoincriminarse para ir en cana.
Sí, bueno, en Perú, bueno. En Perú y Ecuador tienen
en Perú lo que en Perú, si vos querés ir en cana, te tenés que presentarte a la presidencia y ganar. Una vez que ganaste, seguro que terminás en Utah, sí.
Bueno, escúchenme, vamos a escuchar un tema. Sí,
así
le damos este curso a la fugaceta.
Me gané una fugaceta.
Totalmente. Vamos a estar un tema ahora.
Porque hay gente que labura por el chori, yo laburo por la fugaceta.
Y viste, cada uno tiene su precio. Escúchame, vamos a escuchar un muchacho ahora también que cumple años, soy igual que Miley Cyrus, pero hace unos años antes. Este nació el 20 de febrero del 1909. Tiene que ser hacer de acuario para ser buen tipo. Un morocho divino a quien yo siempre admiré. Y vos fíjate qué buen tipo habrá sido. Que Selva Alemán, pese a no ser su hija, lleva su apodo, su apellido, que es bien, Oscar bien, Alemán.
Bien, Selva Alemán. Ah, así es, no sabía eso.
Sí, Selva Alemán es hija de Carmen Vallejos, pero no es hija de él. Él tuvo una hija con Carmen Vallejos. Que ya le digo cómo se llama.
Ah, no, me estoy confundiendo. ¿Qué? Con Katy Aleman, perdón.
No, Katy Aleman no, es otra cosa.
Perdón. Pero, este es Herschel, es alemanote, cree que hay alemanes por todas partes.
No, totalmente. No me acuerdo el nombre de la segunda hija. Mira, Katy Aleman, bueno, hija alemán. Ya tenía Selva, claro. Selva se hizo. Se lleva el apellido de él, pero bueno, nada que ver con Katy Aleman. Así como se está escuchando de este muchacho delicado. Guitarrista, ¿cómo sabes que no era músico? Él tocaba de oído.
¿Sí?
Así le quedó el tímpano.
Hablando de oído, bueno, escúchame. Sí. ¿Sabes que el otro día sorprendí a una muda?
¿Ah, sí? ¿Y qué pasó?
Y la dejé sin palabras.
Salud. Salud.
Salud. Bueno, vamos con los canales.
Tomá. De macroeconomía.
Bueno, acá seguimos hablando mientras Andresito
es de finanzas.
Está cortando la pizza, acá seguimos derrumbando. Tomá, Andresito, acá tenés un plato.
Es que estaba porque, con Macri.
Escúchame, estamos degustando, estamos al aire, por si...
Bueno, pero primero está el corte.
No, primero está la fugaceta, que agradecemos a la gente de Pim Pum. Que espero que la próxima...
La manden.
Totalmente. Bueno, escúcheme. Nosotros dijimos que íbamos a regalar una botella de vino que interesa a nuestro amigo Orlando, ¿no? Que lo pueden contactar al 1555998252 o a través de Instagram en @tiendadevinosart. Y un dibujo de mi autoría.
Un dibujo de autoría.
Pero no dijimos cuál era la pregunta que vamos a hacer para que puedan ganarse esos premios.
Ah, yo pensé que entre los mensajes. Bueno, pero eso vamos a... Vamos a
hacer esa pregunta.
Dale, ¿cuál es la pregunta?
¿Dónde tocó la renga este fin de semana?
¿Dónde tocó la renga este fin de semana? Uy, me olvidé de preguntarle cómo le fue a nuestro amigo Mario.
Tenía un llamado del interior y estaba apurado.
Ah, sí, se estaba haciendo así.
Pero...
¿La reina no tocó en el cielo?
No, ¿eh? la renga.
La renga.
Pero bueno, así que el que conteste eso y se contacte con nosotros al... Ya le digo, por WhatsApp, solo mensajes de texto.
Caravanas, ¿sí?, de gente iban para aquellos lados.
Totalmente.
Impresionante.
Mande mensajes de texto solamente por WhatsApp al 11 23 95 19 92 para responder esa pregunta, para hablar con Oscar, con Andrés. Conmigo no, porque no doy mucha bola últimamente. O al 50 31 9801 para salir al aire.
Muy bien. No,
¿qué?
Porque acá siempre le toca hablar a que está comiendo.
Obvio, eso sí.
Es no, natural. Escuchame.
Es como Mirta Legrand.
No, Oscar, vos una vez me dijiste, o leyendo tus artículos, leí que vos decías que ningún economista había sido presidente, por lo menos de los países más importantes, ¿no?
Exactamente, si, ni en la Argentina.
No podían, porque no puede ser presidente un economista, porque tiene que ser político de raza, porque tiene que tener cierto manejo de...
Sí, porque los economistas son unas bestias políticas. Lo digo así, sí, no entienden nada.
Y bueno, ¿y cómo ves ahora que nos haya tocado un economista de presidente?
Y el primer liberal...
Yo dije que al principio tenemos que dejarlo ver cómo camina. El problema es que es el dogmatismo. Es decir, ¿viste cómo son los dirigentes trotskistas? Que tienen una política ideológica que no importa lo que ocurra y siempre dicen lo mismo. Bueno, él es un poco un trotskista de la derecha, digamos, ¿no? Entonces, tiene mucha demasiada ideología, hace falta más pragmatismo. Creo que se va a dar cuenta. Creo que se está empezando a dar cuenta.
Perdón, cuando decís trotskista de la derecha, te referís a que es un fundamentalista.
Un fundamentalista que cree que lo que estudió en los libros es lo que se puede aplicar.
Sí. Una cosa es la teoría y otra la práctica.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Viste? Es como ponerte a leer y a mirar todos los partidos de fútbol desde el año 1868 hoy y leer todos los libros que salieron y después entras a la cancha y decís, yo ya sé cómo hay que patear la pelota. Sí. No tiene ninguna importancia. Por lo tanto, a mí me parece que es una prueba grave que él tiene que pasar. Es decir, primero, que sus ideas no le impidan hacer lo que es más conveniente hacer para la situación del país. Yo he conocido ministros que se prepararon toda la vida para ser ministro y duraron una semana.
Sí.
Y tipos preparados, ¿no? Tipos que no habían leído, tipos que sabían. Es decir, yo creo que ahora el hombre lo que tiene que hacer es primero ver cómo son, ver cómo se hacen las leyes, ver cómo consigue mayorías. Lo que él quiere hacer, en realidad, tiene varios problemas. El principal es que su punto número uno, que es la dolarización, tiene que reformar la Constitución Nacional. Para reformar la Constitución Nacional tiene que haber 2/3, es decir, de cada 100 diputados, 66, y de cada 10 diputados, 6.5, tienen que decir, vamos a reformar la Constitución.
Totalmente.
Y después de eso tienen que votar gente que esté de acuerdo en hacerlo. Y yo vos, eso no lo veo ni mamado.
¿Y vos crees que va a poder? Porque la gente tiene
eso
mucho...
Eso no. ¿Vos crees la dolarización... Esto sí lo voy a decir. La dolarización es una cosa ridícula. No hay ningún país del mundo que renuncie a tener...
Su peso, su moneda.
El problema con Milei es que a él le gustan economistas del siglo XIX.
Claro.
Economistas de... En la Argentina había 2 millones de personas. Entonces vos tenías las vacas, tenías el trigo, vendías las vacas, vendías el trigo, casi todo.
Claro.
Pero había 2 millones. Cuando hay 45 millones,
A las vacas no las comemos los argentinos.
Obvio.
Y el pan también lo comemos los argentinos. Sí, entonces, el tema de vender los productos primarios sirve cuando... A ver, Emiratos Árabes Unidos tiene 200.000 habitantes. Tiene petróleo, vende petróleo, los 200.000 viven bárbaro. Ahora, en Irán hay 80 millones.
Claro.
Tiene más petróleo, pero no alcanza. Un producto así de exportación primario no, sí, nunca te alcanza.
Seguro. ¿Y vos crees que va por un...? Porque la gente tiene miedo de eso. Sacar todos los subsidios, sacar todo de golpe.
No, yo creo que no lo va a sacar de golpe. Yo creo que, a ver...
Porque digo, se nos va todo al joraca.
Me parece que el problema que va a haber es para la clase media. Yo creo que los... Por ejemplo, me da la sensación, por la información que tengo hasta ahora, que el gas, la luz y todo eso va... a sacarle el subsidio a la clase media y a los trabajadores que tengan ingresos medios. Y lo van a dejar para los sectores más pobres. Lo que sí va a subir y es difícil de evitar es el tema del transporte, eso no sé cómo lo va a resolver. Sobre los temas donde haya bancos intermedios o operaciones financieras, se jorobaron ayer, fue clarísimo, sí, ayer fue clarísimo. En el reportaje a Bonelli, en a dos voces, cuando dijo si alguien tomó un crédito UBA, pudo elegir tomarlo o no tomarlo, tomó una mala decisión, la tiene que garpar.
Sí, escuché que cuando le pusieron revolver en la cabeza.
Eso, para ser él un economista liberal que siempre lo anunció, es consistente, digamos. Uh-huh. Él dijo eso y entonces es lógico que haga lo que dijo.
También. Ahora vos decís que le va a sacar el subsidio, por ejemplo, a la clase... Pero la clase media igual la mata por más que le saque el subsidio.
La clase media está agonizante.
Y por eso le saca el subsidio. A mí me saca el subsidio, me mata. Porque mi sueldo no va a aumentar a la par del subsidio que vas a sacar.
¿Cómo te ves, Andrés, manejando solo este programa?
Es así. Bueno, a vos te sacan el subsidio de todo. ¿Qué haces?
Pero ahora la radio a vos te va a poner una guita.
Ah, bueno.
No, yo creo que hay que ver, me parece que él va a tener noción de realidad, creo que tiene alguna noción de realidad. Por algo a algún expresidente muy codicioso no le dio ninguno de los cargos que pidió, que eran cargos donde se maneja guita.
Hay un dicho, viejo dicho, que juega con esto de la diferencia entre la práctica y la teoría en la economía, que dice... Que la economía es la manera de que si una persona se come un pollo y otro no come nada, es la manera de decir que se comieron medio pollo cada uno, ¿no?
Claro, viene... yo tenía un profesor que se llamaba el Chino Vázquez en el secundario, que nos daba esa materia, se llamaba finanzas. Entonces el Chino venía y decía, señores, hay mentiras pequeñas, hay mentiras medianas y hay estadísticas.
Claro.
Esto nos lo grafica muy bien nuestra amiga en común, Nidia, de Colombia, ¿no?
Que claro, sea, claro.
Cuando le preguntamos los índices de la economía de Colombia, que están muy bien, ella dice, la gente no, eso no le llega a la gente.
La economía marcha muy bien y la gente vive muy mal. Sí. Esa era la síntesis de nuestra amiga.
Le mandamos un gran saludo.
Acá. Doctor, escúchame, acá un oyente me dice por WhatsApp que nos agradece el tema de Oscar Alemán, gran guitarrista, gran compositor, pero no me dice el nombre.
Bueno, saludos.
Así que saludos al oyente terminado en 5872.
Y que responda así, participa por capaz que no le interesa tu dibujo.
Pues sí, últimamente no interesó yo ya.
Por lo menos llamás por el vino.
Totalmente. Escúchame, Andresito, voy a contar una historia muy linda.
¿Sabes cómo surgió lo de contar esta historia? El lunes,
sí.
Estaba escuchando la radio. Yo escucho la radio de la mañana, así como los viejos, ¿viste?
Sí. ¿Escuchas Radio Colonia?
Sí.
Mira cómo se hace el pendejo, dice así como los viejos.
No, y escuché que uno de los primeros que llamó a Milei para felicitarlo fue Sebastián Piñera, el presidente de Chile.
Claro.
No fue un gran progresista, ¿no es cierto, Oscar?
No, lo apoyaron. Macri se movió para lograr. Prácticamente todas las personas importantes del mundo lo apoyaron a Massa.
Sí.
Salvo los dirigentes de derecha y de extrema derecha, entre ellos Piñera y otros expresidentes de América Latina, y el grupo Vox de España, que son franquistas, y el grupo de el expresidente Trump de Estados Unidos, y Bolsonaro.
¿Qué dijo que va a venir?
Que le hizo una gran traición Bolsonaro. ¿Saben ustedes cómo fue, no?
No.
Bolsonaro, a través de un tercero, hizo una comunicación con Milei.
Perdón, pues es amigo del hermano Milei, amigo del hermano Bolsonaro.
Sí, pero escuchá lo que pasó. Le dijo, Milei medio le dijo, imprudentemente, todavía es novato, entendamos.
Sí.
Dijo, bueno, yo te voy a dar más bola, como si hubiera una doble relación con Brasil, una con el presidente real de Brasil, el elegido, el democrático, que es Lula, y otra con él, que es el que desempeña. ¿Y qué hizo Bolsonaro como un hombre como ese? No es un tipo realmente una porquería. Lo grabó sin avisarle y lo colgó en su página.
Ah, el videíto donde están los dos.
Está colgado sin permiso de Milei. Y eso fue lo que produjo el extraordinario confrontación con el gobierno brasilero. El gobierno rápidamente argentino los tuvo que llamar al embajador brasilero, pedir de rodillas disculpas. Me parece que Lula no va a venir en esta
condiciones. Lula ya dijo que no venía.
Bueno, viste.
Sí, Lula.
Pero fue una traición de Bolsonaro, eso no se hace.
No.
Bueno, y me acordaba de quién había sido Piñera, ¿no? Y lo primero que me acordé, ¿se acuerda cuando se decía que era mufa?
Sí.
Se decía que era mufa porque me está acordando de las cosas que le pasaron. A ver. Un tsunami.
¿Por qué no la recordás? Tsunami en Chile, peor de todo.
Los hizo mierda. Un terremoto. Los hizo mierda.
Bueno, pero eso no es culpa de él. Bueno, naturaleza. No.
Si vos sos mufa de verdad, es culpa tuya, sí. Disculpame.
Entre otras cosas, la erupción.
Los mineros.
Bueno. La erupción del volcán.
La erupción del volcán.
Estuvimos en la.
Que nos jodió hasta acá, hasta Buenos Aires.
Estuvimos nosotros en la playa que quedó. La playa negra. Por la erupción del volcán.
Mi cuñada que vive en Zapala tenía todo lleno de ceniza por todos lados.
Sí, pero claro, acá quedaron los. Bueno, quedó, sí. Acá también afectó. Pero Chile los hizo mierda, sur de Chile.
Totalmente.
Con Oscar estuvimos en una playa. Que es una playa negra, quedó negra por la...
Pues claro, era divina, era rubia la playa.
Bueno, y los mineros, todos decían mufa de mierda, decían, lo único que faltaba...
A mí lo que me causó gracia, sale el minero después de 70 días, estar metido ahí abajo, cagado de hambre, de calor, todo. Sale, lo primero que hace cuando sale el último, ponerse a cantar el himno. Deja que llegue a esa casa, que se bañe, pobre tipo, ahí, cantar el himno con el tipo que acaba de salir.
Bueno, esto pasó en agosto... del 2010.
Sí.
Mientras trabajaban en una mina, había 34 mineros. Uno zafó porque estaba justo saliendo con un camión y el derrumbe fue a espaldas de él. Uh-huh. Ese zafó, se vino abajo el túnel.
Sí.
Un desastre. Cuando se escuchan el estruendo y la explosión, muchos los que estaban afuera no se preocuparon porque lo relacionaron con las explosiones frecuentes, claro. las explosiones controladas, ¿no? La mina. Hasta, bueno, se dieron cuenta que salió una nube de polvo del bocamina, como dicen ellos, a la boca del túnel. Ahí se empezaron a preocupar y se dieron cuenta de lo que pasaba. Mm. Bueno, se dieron cuenta que había un derrumbe, había quedado totalmente bloqueada. Dijeron, bueno, hay vías de escape, hay un túnel, bueno, un túnel no, una chimenea con escaleras de emergencia. Bueno, se dieron cuenta que la empresa había discontinuado la escalera de emergencia, con lo cual ya se empezó a complicar. Mm. Y hubo un derrumbe secundario que totalmente los sepultó. 720 metros tenían los tipos de piedra arriba de la cabeza.
¿Pero qué es eso?
Y quedaron en una burbuja de un refugio.
Sin contar que se quedaron sin ir al Mundial dos veces.
eso realmente
es lo grave. Pero eso todavía no había pasado, eso fue en 2010. Bueno, ¿qué hizo el amigo? Esto fue el 5 de agosto del 2010. ¿Qué hizo el amigo Piñera? Primero, bueno, lo lamento mucho. El 7 de agosto, dos días después, los dio por muertos. Dio por muertos, joder. Bueno, lo lamento mucho. Casi lo matan. Claro. El clamor popular.
Pero aparte, no hiciste nada previo para tratar de rescatarlo.
Claro, pero él dijo: no, los recursos, no podemos destinar recursos a esto.
Es muy caro,
es inútil, yo qué sé. Bueno, la presión de la opinión pública hasta mundial.
Sí, obvio. Bueno. Estábamos todos, fue uno de los programas más vistos, más que el funeral de Michael Jackson.
Sí, bueno, ahí dijo, bueno, parece que ahí reculó, reculó los Jotas y dijo, no, vamos a por lo menos a mostrar que hacemos algo. Bueno, y ya, bueno, hubo cooperación internacional, vinieron hasta de la NASA, bueno, y empezaron a ver que sondas, satélites, estudios, yo que sé, un montón de medios que venían de todo el mundo, medios técnicos, ¿no?
Sí, para ver cómo podían hacer el agujero y todo lo demás.
Bueno, el asunto es que empezaron a con una, no sé, no me acuerdo cómo se llama, una broca.
Una mecha.
Una mecha.
¡Salud!
Y bueno, hasta que después de 17 días... 17 días, los mineros les aparece en el refugio la punta de la broca. Algo increíble. Hasta ese tiempo los tipos habían
estado... Era increíble cómo pudieron respirar.
Bueno, sí.
¿Y cómo se organizaron para hacer las necesidades, para mantenerse
sí.
y todo?
Bueno, en el refugio había comida, precisamente para estos, previendo podía llegar algo así, pero no para tanto tiempo. Había unas poquitas latas de atún, había unas galletitas viejas, dicen ellos, y agua. Lo que hace Mario Sepúlveda, se llama el capataz, que fue
el que organizó todo,
el héroe que asumió el liderazgo, agarró y puso la latita, cada latita de atún, de las pocas que tenían, agarraba una cuchara y ponía una cucharadita de atún en cada uno de los vasos y se lo llenaba con agua, le hacía una suerte de sopa y le dijo, háganlo durar. Al poquito tiempo se acabó la galletita, bueno, la galletita lo mismo, se las partía en migajas y se las repartía, se le acabó la el atún. Se acabó el agua y ¿sabes qué hicieron?
No.
Sacaron agua de las de los radiadores de las máquinas que había, de la maquinaria.
Mira.
Esa es agua, como se agarra el agua
de radiador. Sí, esa agua está oxidada.
Tenía aceite,
óxido.
¿Cómo se llama? Líquido refrigerante. Yo qué sé. Bueno. Fue la verdad que fue fue épico lo que consiguieron esos muchachos.
Sí.
Cuando apareció la broca, los tipos la limpiaron y tenían lápices, marcadores y la pintaron de rojo.
Para que vean que estaba gente con vida.
Exactamente. Y bueno, cuando la sacan desde arriba y ven la ven pintada roja, ahí se fueron. Fue el famoso festejo.
¿Y cuándo fue que mandaron papelitos y ya estamos vivos?
Bueno, somos 33. Y ahí volvieron a mantener la boca y ahí sacaron el papelito que decía estamos bien los 33. Un papelito todo embarrado, sí. Cuando se muere decía estamos bien en el refugio los 33, ¿no? Esa es la foto. Bueno, está es en lápiz rojo la
nota.
Escritura, en papel blanco, lápiz rojo, que es con el que pintaron la...
Hicieron un monumento, pues, también.
Bueno, pero no terminó ahí, porque después de eso tuvieron 72 mil días más los tipos. Increíble, pero bueno, ya hicieron un orificio de 2 centímetros.
Se le mandaban aire, le mandaban comida.
La comida se le empezaron a mandar.
Claro, comida, fibra óptica y le pusieron un monitor para que vean la selección de Chile. Sí.
No, y aparte le mandaban oxígeno
ahí
también.
Se firmaron varios.
Sí. El dueño de la mina, el tipo que se llama Alejandro Bon. En el momento que se entera que los tipos estaban vivos, dijo, va a ser difícil que le pueda pagar los sueldos.
¡Qué lindo! Macanudo el tipo.
Un romántico.
Sí, un macanudo.
Un romántico, sí. Bueno, la verdad que increíble la historia. Lo mismo dijo, en el momento de rumbo uno dijo, parece sepulcro de Jesús.
¡Opa!
Sí, ¿y qué te parece, no?
Totalmente.
Bueno, pudieron bombearles aire. Bueno, todos pensaban que bueno.
Hicieron película. El español, bueno, Antonio Reyes dirigiendo en 2010 la película de los 33 de Atacama. Después hubo un largometraje protagonizado por Antonio Banderas.
Sí, y ahora te voy a contar qué pasó con esas cosas.
Dígame.
Cuando se entera que están vivos, mientras los tipos estaban abajo, le prometen
viaje a Disney,
renta vitalicia, viaje a Disney, sí, sí. Película, libro, yo qué sé.
Sí.
Bueno, después cuando los rescataron, ¿se acuerdan que la NASA diseñó una cápsula?
Sí.
La fabricaron especialmente para eso, con roditas de
costado. Sí,
tardaban más o menos media hora en bajar y media hora en subir, son 700 y pico de metros.
Sí, sí.
Así que
y fueron saliendo de a poco.
Sí,
de a uno.
Sí, de a uno, porque la cápsula individual. 30 y pico de horas, tardamos 40 horas porque tardaron una hora y pico más o menos.
Entre ellos estábamos prendidos al televisor viendo todo eso.
Bueno, fuera de los eventos más vistos en la historia
de la
televisión mundial, 1.300 millones de personas lo vieron en vivo.
Yo nunca veo esas cosas. No, siempre estoy en minoría total.
Bueno, escuchá lo que pasa. Cuando salen, los tipos eran héroes nacionales.
Sí.
¿No? Famosos en todo el mundo. Les prometen todo esto. Entonces los tipos les firman poder a abogados. Acá tenemos un abogado para que
Pepe Curdeles
los represente.
Para que lo represente, para que le tramiten los derechos de todos estos libros, película, canción, claro. Etcétera, etcétera.
Y ahora nos hacemos ricos, decían los muchachos. Sí. Vamos a ligar todo, no laburamos nunca más, ni bajar a una mina, nada.
Bueno, ¿cómo terminó la historia, por lo menos de esa parte? los abogados se quedan con los derechos.
Obvio. No, y lo peor de todo, que cuando un tipo sale, se encontró la mina con el amante. Con el amante.
Ah, hay historias muy divertidas. El tipo que apareció en dos familias para...
Claro, para... No, la mujer ese es un héroe.
Sí, sí.
Pobre el otro, me da pena
mina,
el otro.
Apareció una mina preguntando por el tipo y dice, escucha, amigo, ¿quién soy? La mujer, y no, la mujer soy yo, le dice. Se le juntó el ganado. Bueno, ese se volvió a entrar.
Y tan mufa el hombre. ¿Terminaste con esa historia?
No, para, no. Quería nombrar a los célebres abogados: Remberto Valdés y Fernando García, dos patriotas.
Qué bueno para no contratarlo.
Se quedaron con los derechos. Así que si necesitan asesoramiento legal, no lo llamen.
Sí, pregúntele cómo se llama.
Sí. Sí.
Bueno, así que no, podemos seguir contando porque la verdad que hay muchas historias. Respecto a después de lo que pasó posterior y con los tipos, ¿no? Después los tipos nunca más, en la mayoría nunca más volvieron a trabajar una mina, primero por el daño,
daño
psicológico, y aparte porque ningún empresario los quería contratar ni los quiere contratar, porque claro, los tipos tienen llegada a los medios,
claro,
a las autoridades, y ninguna mina cumple con las condiciones de seguridad. Entonces, claro, por eso te dice, che, acá no se puede trabajar por esto o por otro.
Lo que además había un tema clave ahí, que no lo estás mencionando. El tema es que si pasó esto hay un mufa, o son los obreros o era el presidente Piñera.
Y otro tema
había que echarle la culpa a los laburantes.
Los antecedentes,
y otro tema también muy importante que acá me voy a echar al colectivo encima: ninguna mina segura.
Salud.
Así que vamos con los 33 mineros.
Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de... Se llaman Osvaldo Sepúlveda, se llama cantante. ¿Sabes qué? Estuve buscando un montón de canciones.
Sí.
La mayoría es una porquería.
Bueno.
Va a ser muy emotiva todo, pero un nivel artístico malísimo. Así que yo elegí esta es la que más me gustó.
¿También es malísimo o no?
¿El qué?
Esta.
No, esta. Ah, no, esta es la menos mala.
Hacia la luz, cielo azul. Quiero gritar de donde yo estoy. Gracias a Chile, ejemplo de amor. Gracias Dios mío, aquí estamos bien en el refugio. Los 33.
Los temas afuera. Bueno, acá estamos hablando de los 33 mineros. Seguimos conversando un poco sobre ese tema. Escúchenme, bueno, recuerden. 15 23 95 19 92 para mandar este WhatsApp, contactarse con nosotros, conversar, mandar opiniones y todo lo demás, o al 50 31 98 01 o al Instagram arroba Radio Ragú, Facebook Radio Ragú.
Así me quedó un plato de comida arriba de papel, así
no importa, no se haga problema. Escúchame, te quería hacer una pregunta. Creo que yo estaba hablando con una mina y tú sabes que no. ¿Dónde queda el clítoris?
Y sabes qué hacer, tenía la respuesta en la punta de la lengua. Claro.
Bien.
El chiste es sutil.
Chiste sutil. Estos chistes, ¿sabes quién le gusta estos chistes? Pero fanático nuestro, Osvaldo.
¿Ah, sí?
Osvaldo, pero fanático.
¿Por qué no está Osvaldo?
Osvaldo no está porque metió la excusa que tenía que presentar un escrito, pero para mí se quedó viendo el partido.
No va a comentar.
Yo creo que no le avisaron ustedes que venía la.
Sí, la sabía.
Sí, entonces se siente mal realmente.
Porque... Mirá, la vez pasada jodió todo. Preguntale a Andresito. Con hacer un programa mexicano, yo llevo los tacos, hacemos todo, ¿vio? No vino. Nos quedamos con los tacos sin hacer, lo que produjo un quiebre.
Claro,
¿Por qué hicimos choripanes?
Choripanes,
pero en vivo, con la parrillita ahí.
Sí, hubo comentarios en la prensa escrita y continental, te digo.
Bueno, no vino. Después dijo que amenazó que iba a hacer cóctel de camarones, no sé qué, tampoco vino.
La marisqueada la había prometido para aparecer a Oscar, una marisqueada.
Tampoco vino. Así que no sé. Salud.
Salud.
Salud. Así que bueno, Juanito, vos te la perdés.
¿Te gusta, no? ¿Volví y Oscar?
Es una de las mejores cosas que inventó la humanidad.
Totalmente.
A los oyentes les encanta, siempre dicen que quieren venir a brindar con nosotros. Bueno, que oyente que lo invitamos a brindar con nosotros.
Desde ya, totalmente. Enrique, el oyente que llamó recién.
¿Sabes que la humanidad, según una corriente de pensamiento muy desarrollada y de las más progresistas que hay, se limita a aquellos países que tienen son productores de vino?
La
humanidad como tal se limita a los países que producen y sobre todo que consumen vino.
No vamos a saberlo.
Vos sabés que China se está convirtiendo en un gran productor de vino, ¿viste?
¿Productora también?
Sí.
Yo quería ser, siempre llego tarde. Cada vez que se me ocurre un negocio alguien lo está logrando.
Importaron enólogos franceses, claro, tipos
top, como los que vinieron acá, la Argentina.
Claro, y aparte muy gracioso, eso lo vi en documental. De repente se empiezan a convertir en empresarios exitosos los chinos y copian a los franceses y se compraban autos alemanes, pero vivían en chocitas, ¿sí? Seguían con su manera de vivir, que era su cultura, pero querían copiar a los franceses y se compraban autos top, ¿no?
Mira.
Unos personajes. Pero bueno, así que sí, les va a ir bien, porque si los tipos se invierten en guita, ¿viste?
Escúcheme,
hay que desarrollar. Lo que pasa es que además de desarrollar el producto, tenés que desarrollar un público.
Obvio.
Y esto es clave, digamos, ¿por qué la Argentina culturalmente es uno de los países más importantes del mundo? Porque tiene un público. Para el teatro, por ejemplo, para la pintura, para la música. Tiene un público súper refinado y tiene producción extraordinaria.
Bueno, y hablando de eso, quería recomendar una producción que vi el martes.
Imagínate.
En la televisión pública, que hace cosas, cuando quiere hace cosas de muy buena calidad, que es un personaje que a mí siempre me llamó mucho la atención, que Oscar seguramente conoce, habrá escuchado hablar de él, que es Mordisquito, que era un personaje que interpretaba Enrique Santos Discépolo.
Exactamente.
Bueno, empezó a transmitir este martes la serie Mordisquito, A mí me la vas a contar, interpretada por Daniel Casablanca y Eduardo Portalupi, que habla un poco sobre toda esa historia que en 1951 produjo Discépolo, que estuvo, se agarró a medio quilombo, los primeros de varios lados por ser peronista y todo lo demás.
En realidad lo que pasó fue esto. Uh-huh. Discépolo era un hombre muy talentoso y muy emotivo.
Sí.
Y muy perceptivo, que recordemos que escribió una de las letras de tango más impactantes de todos los tiempos.
Y más moderna, porque sigue siendo
y actual. Y más moderna, que sigue siendo actual, Cambalache.
Sí.
Que sería lindo escucharla, ¿no, Cambalache?
Sí, podemos escuchar.
¿Sí?
La tenés a Cambalache ahí a mano.
Sí, después la segunda hora.
Después la escuchamos.
Él escribe Cambalache en los años 30, que eran los años donde en la Argentina no se permitía votar. Es decir, había fraude electoral, sí, para elegir presidente. Siempre los conservadores hacían fraude.
Sí.
Y entonces había un gran sentido de tristeza en la sociedad argentina. Sí. Hubo un montón de suicidios. Sí. Intelectuales y políticos se suicidaron. Un montón. Uh-huh. En los años, fin de los años 30 y principio de los 40, una sensación de soledad, angustia y pérdida de sentido, te digo que peor que la que hay hoy incluso. Uh-huh. Y Enrique Santavicepolo era uno de los poetas que puso en letra ese sentimiento.
Sí.
Gran parte de esa gente que estaba desmoralizada se siente representada por Perón. Uh-huh. Y Dicepolo se hace peronista. Y entonces hace un personaje que se llama Mordisquito por, sí, la radio. La radio, sí, en esa época no había televisión,
no había
así
nada,
que era. Tampoco había redes sociales, a Dios gracias. Entonces la radio era extraordinariamente importante. Y él hacía un micro que era A mí me la vas a contar.
Sí, micro de 5 minutos.
Entonces era un micro muy cortito, donde él se la iba agarrando. En realidad no es lo mejor de Dicepolo porque es muy militante. Por lo tanto, es muy despectivo con los opositores al peronismo. El primer peronismo fue muy jodido, fue dictatorial, digamos, sí, digamos la verdad. Hizo reformas sociales muy valiosas, pero fue dictatorial con los que no estaban de acuerdo. Entonces, a mí no es el Mordisquito el mejor, para
Dicepolo,
mí, el mejor Dicepolo. Para mí el mejor Dicepolo es el de Cambalache.
Claro.
Una pregunta, Oscar. ¿A Videla le decían la Pantera Rosa?
Sí.
¿Por qué?
Porque caminaba de manera grotesca.
¿Sabes por qué te pregunto? El otro día, después de la...
Ah, sí, de las elecciones, el domingo.
No sé si viste, después de el resultado electoral, cuando se promulga...
Ganador Milei.
Milei.
Ajá.
En ATC cortaron la transmisión y pusieron la Pantera Rosa. Dice, fue una...
Fue como para poner a... Bueno, pero eso es una cosa que no corresponde, porque... Bueno. Aunque en realidad, digamos, el problema es que tanto Milei como la vice... Durante la campaña electoral, esperemos que ahora que son van a tener una responsabilidad.
Pero es un gesto absolutamente fuera de lugar de la gente de ATC.
Sí, también está fuera de lugar reivindicar a Videla como hizo la fórmula triunfal. Sí,
por supuesto, cada cual tiene que hacer cargo de lo que corresponde.
Claro, exactamente. Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que corresponde.
Como cuando entró... ¿Vos estabas cuando entró Mireia Colón?
Que lo disfrutó.
No, yo había ido el día anterior, me lamenté, porque si no, como sabes, como hubiera estado ahí, de lo mejor.
Pero los músicos empezaron a tocar la marcha peronista.
Uno del violín y otro más. Lo que pasa es que Milei dijo tantas cosas en la campaña que produce, digamos, cuando vos sos violento, la violencia te vuelve. Los líderes van a recibir lo que siembran.
Totalmente. Bueno, escúcheme, vamos a la pausa de este momento, después seguimos.
Nos organizamos.
Nos organizamos.
Masticar rápido.
Si nos organizamos, vos sabés lo que pasa.
Comemos todo.
Totalmente.
Hola, amigos. Soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.
Hola, yo soy Caruso.
Y yo Narizota. Y estamos escuchando Radio Ragú. Un beso grande y un saludo gigante para todos. Lo seguimos escuchando. Qué bueno.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.